tiempo de hablar de tecnología en No Sonoras y esta semana lo vamos a hacer con el responsable de Estrategia e Innovación de BAS, José Ángel Corral. José Ángel, muy buenos días.
Buenos días, Gema, ¿qué tal?
Bueno, estamos muy contentos, estamos de celebración porque hemos pasado la final del Mundial. Ya todo el mundo a estas alturas sabrá que ayer vencimos a Francia 0-2 y eso nos ha clasificado. Así que estamos esperando rival, bien Argentina o bien Inglaterra. Hoy se va a disputar ese partido. Pero de momento nosotros, José Ángel, vamos a hablar de ese torneo, pero lo vamos a hacer desde el punto de vista tecnológico, evidentemente.
Exactamente. Pues muy, lo has dicho muy bien, ¿no? Vamos a hablar de fútbol, si es que ahora mismo es lo que hay, ¿no? El Mundial. Pero no del que vemos por la tele, efectivamente, sino vamos a hablar de ese otro que no vemos, que es toda la parte tecnológica, ¿no? Entonces, vamos a imaginarnos el campo de fútbol como si fuera una especie de gran teatro, ¿vale? Al final sabemos que en los teatros pues está el escenario, que es la parte de arriba que vemos, que en este caso pues es están los futbolistas, la gente, etcétera, 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 ¿no? Pero uh-huh. Sabemos que luego todos los teatros por debajo pues tienen su, digamos, sala de máquinas.
Vale, sí.
Que es donde pues están todos los entresijos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues eso es justo de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, recordemos que estamos en el Mundial más grande de la historia, ¿vale? Y además con mucha diferencia, porque es la primera vez que lo organizan tres países. Hay 48 selecciones, cuando normalmente siempre han sido 32. Uh-huh. Se juega en 16 ciudades y en total hay 104 partidos, ¿vale? Que son casi el doble de lo de antes. Entonces, claro, esto pues es un monstruo logístico, pero también es un monstruo tecnológico, porque hay un montón de piezas para hacer que esto funcione o que nosotros veamos los partidos en casa tranquilamente, ¿vale? Que no vemos. Entonces, siguiendo con esa analogía de la sala de máquinas, vamos a empezar por la primera sala, digamos, que sería la que tiene el balón.
¿Vale? Vale.
Porque el balón, que es probablemente lo más pequeñito y probablemente lo más increíble del Mundial, uh-huh. Vamos por lo básico, ¿no? Pues se llama Trionda porque es un guiño a los tres países que lo organizan y lo fabrica Adidas, ¿vale? Como siempre. Y aunque parece un balón normal, así pues redondito, bonito, con sus colores y tal, ¿no? Pero algo que la gran mayoría de gente no sabe es que este balón podemos decir que piensa o casi piensa, ¿vale?
Uy.
Claro, dentro del balón, justo en el centro, hay un chip suspendido, ¿vale? Que es un sensor que pesa unos 14 gramos, que para que nos hagamos una idea, es como una especie de cucharadita de azúcar. Y este sensor lo que hace es medir todo lo que le pasa al balón unas 500 veces por segundo,
¿vale? ¡Jolín!
Básicamente, lo que nosotros parpadeamos, el balón calcula dónde está, hacia dónde va, cómo gira y, lo más importante de todo, el momento exacto en el que un jugador lo ha tocado. Pues con la cabeza, con el pie, con el hombro, con lo que sea.
No, estoy alucinando porque tienes razón. Es que yo creo que el 80% de los que estamos disfrutando del Mundial no teníamos ni idea.
Pues tiene otra cosa más curiosa todavía.
Anda.
Que es que este balón hay que cargarlo, ¿vale? Es exactamente igual que un móvil.
No me digas.
Tal cual, ¿vale? Hay que colocarlo, se carga de forma inalámbrica, entonces hay que colocarlo en su base. Tiene que estar 90 minutos enchufado para tener una carga completa y eso le da una autonomía de 6 horas, pues que es más que de sobra para un partido con prórroga uh-huh. y penaltis.
Sí,
¿vale?
Sí.
Bueno, que esta es otra, claro, pues yo me imagino hace 20 años hablando con un amigo y diciéndole, oye, espérate que no podemos jugar porque se tiene que cargar el balón.
Ya te digo.
Claro, imagínate, ¿no? O sea, está a medias entre chiste o que te encierren.
Ya ves. ¿Vale? Y encima, pero a día de hoy, aunque obviamente sabemos que es posible, nos seguimos preguntando por qué o para qué.
Pues, ¿para qué? Es justo lo que vamos a responder, digamos, en la siguiente sala, que es, ¿para qué nos sirve saber justo cuándo se toca el balón, ¿no? Uh-huh. Y por qué. Pero antes de pasar a eso, hay que hablar también del trabajo de ingeniería que ha hecho Adidas para colocar el chip en el centro del balón, porque, claro, el peso tiene que estar totalmente bien distribuido para que cuando alguien lo golpee no salga torcido. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, aquí, lo que ha tenido que hacer de Adidas es, y además es un balón que han montado con cuatro piezas de cuero sintético, es la vez que menos en la historia menos piezas han utilizado, pero han tenido que equilibrar el balón con contrapesos por dentro, exactamente igual que se equilibran las ruedas de un coche, para que no tiemble, pues han hecho lo mismo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, si avanzamos un poquito, llegamos a esa segunda parada, digamos, de nuestra sala de máquinas, que sería la sala de las cámaras, que aquí es donde vamos a poder responder al para qué nos sirve saber cuándo se toca el balón, en qué momento justo se toca el balón, ¿no? Porque el balón no trabaja por sí solo, digamos, esa información que hemos comentado. Pero trabaja en equipo con 16 cámaras que hay colgadas en cada techo de cada estadio, ¿vale? O sea, cada estadio tiene 16 cámaras solo para esto, para ver y seguir todo lo que ocurre en el campo, ¿vale? Entonces, para que nos hagamos una idea, las 16 cámaras generan más de 150 millones de datos por partido, que es algo así como si alguien estuviera anotando la posición de cada futbolista miles de veces por segundo. Oh. Y todo esto se combina con el balón, con la información del balón, para resolver el fuera de juego.
El maldito fuera de juego para algunos que siguen sin entenderlo. Vale.
Y que probablemente sea lo más polémico del fútbol, ¿no?
Tal cual.
Pues esto que empezamos que era el juez de línea o el linier, que estaba ahí el hombre afinando la vista para ver si estaba por delante del balón o no estaba, cuando había salido tal, y que ahora lo vemos con las rayitas en la televisión, y que cuando empezaron a poner las rayitas, pues tardaba esto 5 o 6 minutos y tal, y se volvía eterno, ¿no? Pues ahora se resuelve casi solo. ¿Por qué? Se junta la información del balón, del momento exacto en el que sale el pase, que lo pone el chip del balón, con la posición milimétrica de los cuerpos de los jugadores que lo ponen las cámaras.
Claro, ¿vale? Ahí ya.
Claro, y entonces, además aquí hemos visto un salto de calidad porque estamos acostumbrados al VAR, ¿vale? Sí. Pero todos los que estamos viendo el Mundial estamos viendo que el VAR aquí va mucho más rápido de lo que va en la Liga y de lo que va en la Champions, ¿vale? Y esto en realidad es porque en este caso, en el Mundial, se ha escaneado a cada jugador en 3 dimensiones, ¿vale? Antes de que empezara el torneo. Y entonces la máquina, digamos que indica esto, no trabaja con unos muñequitos genéricos identificando a los jugadores, sino que maneja el avatar 3D real.
¡Ostras!
Que tiene el cuerpo, la envergadura y la longitud real de la pierna de cada jugador.
Vale.
Y claro, además aquí hay otra novedad, porque hasta ahora, cuando había un fuera de juego claro, pues el aviso llegaba a la sala del VAR, el VAR lo miraba y avisaba al linier. Entonces, claro, aquí se van unos segundos, a veces más de la cuenta, y el delantero pues seguía corriendo sin saber qué pasaba o que la jugada no valía, ¿no? Ese tipo de cosas. Pues esto ahora ya no pasa, ¿vale? Porque ahora, cuando el fuera de juego es muy claro, el aviso le llega directamente al linier al oído.
Vale.
Y puede levantar el banderín al instante. Dos innovaciones o dos cosas que llevamos ya. La tercera. El partido desde el punto de vista del árbitro.
Vale,
lo hemos visto. Es la primera vez que se emplea. Se ha empleado los 104 partidos, o se va a emplear los 104 partidos, ¿vale? El árbitro, vemos que lleva una cámara diminuta ahí a la altura de la cara, que la han llamado RefCam, y que en casi todos los partidos nos dan algunas imágenes vistas desde este punto de vista, ¿no? La verdad es que es una perspectiva curiosa, e incluso hay quien dice que engancha, ¿no? Porque hasta ahora siempre el árbitro, evidentemente, había sido el malo de la película, ¿vale? Es el que no se entera de nada y el que al final le llueven todos los palos.
Qué fácil es verlo, ¿verdad? Desde el tiro de cámara que vemos nosotros, claro, con todos los jugadores bien distribuidos, con una vista aérea que te permite saber la posición de cada uno. Ponte ahí y que uno te tape al otro y el no sé qué. Es complicado, igual que ser portero, ¿eh? Yo siempre lo he dicho, o defensa.
Pues tal cual. Y justo es eso lo que ahora nos pasa, que vemos esas imágenes y dices, pero si no se ve nada, ¿sabes? ¿Cómo va a acertar este hombre ahí para decir algo? Y esto en el fondo, pues ha generado cierta empatía, ¿no? Que mira que es difícil empatizar con un árbitro, pero bueno. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Pues que el árbitro en el fondo se mueve casi como un jugador, ¿no? Pues corre, gira, se agacha, etcétera, etcétera, ¿no? Y lleva la cámara pegada en la cabeza. Y con tanto movimiento, pues la imagen que grababa la cámara era tan movida que mareaba,
¿vale? Exacto.
Entonces, aquí ha entrado la inteligencia artificial, como no íbamos a hablar de inteligencia artificial.
Hombre, por favor.
En este caso, de la mano de Lenovo, que es el socio tecnológico del torneo, y que se ha utilizado para estabilizar la imagen y quitarle el temblor, ¿no? Y entonces nos deja una toma limpia, que es la que nos llega a nosotros por la tele, ¿vale? Y en el fondo hace exactamente lo mismo que hace el móvil. Por ejemplo, cuando nos vamos a lo mejor al parque a grabar a los niños o a tu sobrino o a quien sea, ¿no? Que vas corriendo ahí detrás del niño y luego lo ves y se ve. No pareces una montaña rusa.
Bueno, ¿vale? Imagínate.
La técnica es la misma.
Es que si no, y sobre todo si no estás acostumbrado a correr y vas como un pato, es que eso puede ser, claro, el resultado si no fuese por esto tendría que ser, vamos.
Claro, pues la técnica es la misma, salvo que aquí se está empleando en tiempo real para la retransmisión a nivel global, ¿no?
Ajá, vale.
Y también hay que agradecer aquí un cambio, que es que todo lo que se hace de revisión del VAR se está explicando dentro del estadio, en tiempo real, ¿vale? O sea, todos los estadios tienen pantallas gigantes y se explica a la gente qué está pasando, que se agradece, porque ya no estás ahí diciendo que están revisando o cómo va esto o tal, ¿no? En el fondo es como un gesto de transparencia, pues como cuando Amazon dejó de decir, ya te llegará el paquete cuando sea, a ponerte ahí a lo mejor el mapa que te dice, te quedan 3 paradas para llegar, ¿no?
Sí.
Bueno, pues esto se agradece, por lo menos, saber qué está pasando. Y además, esto es sociológico, porque la gente perdona mejor la espera si sabe lo que está pasando. Entonces, parece que ya han asumido o han aprendido esta lección y avanzado en ese sentido, ¿no? Si continuamos un poquito, llegamos a otra sala donde tenemos que cada partido se graba con 45 cámaras, ¿vale?
Vale.
Y aquí entran cámaras normales, las Spider-Cam, que son estas cámaras que sobrevuelan el campo, que son como arañas que sí. se deslizan por unos cables que hay colgados, ¿no? Están las cámaras de 360 grados, están los drones, ¿vale? Los drones de planos aéreos y los drones pequeños, ¿vale? Pero en el fondo, al final, hay 45 cámaras en cada estadio para grabar cada partido, lo que implica 45 perspectivas. Y hay una persona en tiempo real decidiendo cuál es la que nos enseña.
Ostras. ¿Vale? Realizándolo, que es bastante claro, complicado. Esto, ya lo era antes. Eso cuando es. No había tantas cámaras, imagínate ahora. Uf.
Eso es. Además, esto seguro que te pilla a ti más cerca que a mí, lo entiendes tú mucho mejor
sí.
que yo.
Bueno. Sí, por lo que he estudiado, sí, claro. Y por eso me parece una locura, me parece, vamos, un trabajazo, desde luego.
Pues esto pasa en cada partido, ¿vale? Y al uh-huh. final, esas 45 cámaras están generando cantidad y cantidad de información, ¿vale? Se ha estimado que todo el Mundial va a producir cerca de 9.000 horas de contenido en calidad 4K. Pues esto es como ver la tele sin dormir, sin comer y sin parar para nada durante casi un año entero, ¿vale? O sea, imaginar la cantidad de contenido. Bueno, pues esto, que hay que guardarlo en algún sitio, no se controla ni se guarda en cada estadio, sino que se manda todo por fibra a un único cerebro central que está en Dallas, ¿vale? Es un centro desde el que se dirigen los partidos de las 16 ciudades.
Vale.
Entonces, quien se encarga de mover toda esta información es Verizon. Y se estima que la cantidad de información que se mueve es de 7 terabits de datos por segundo. Traducido, como si nos cogemos toda la biblioteca o toda la música que se ha producido en la historia de la humanidad. Ostras. Y se mueve cada pocos segundos.
Madre mía, ¿vale? O sea, no, así ya es
una locura de información.
Tal cual.
¿Vale? Es una locura. Entonces, probablemente es, si no una de las mayores, la mayor operación de ingeniería audiovisual conocida por lo menos hasta la fecha, ¿no? Y lo bueno de esto es que ocurre totalmente de forma transparente. Es decir, que ahí es donde está el mérito. Que no sabemos nada de esto, no nos enteramos de nada de esto porque está funcionando correctamente. Uh-huh. Porque aquí el problema sería si se nos congelara la imagen, por ejemplo, ¿vale? Entonces, todo esto está funcionando y funcionando bien. Y es la gracia y el mérito que tiene. Pero hay todavía otra sala que es la sala más secreta. Uy. Porque si en Dallas se cocina la información,
sí.
hay otra en Miami, ¿vale? Que es desde donde se vigila que todo funciona correctamente y que no se venga abajo. Y que no haya estas paradas también, ¿vale? La FIFA lo llama el centro de mando tecnológico, pero lo podemos llamar el búnker directamente. Esto es, si pensamos en las películas estas de la NASA que tienen pantallas gigantes de la pared con mapas, gráficos, gente que parece que lleva días sin dormir, encerrada, ¿no? Pues muy parecido, pero para el Mundial.
Vale.
En realidad, hay como unos 350 analistas ingenieros que están vigilando a la vez los 16 estadios. Si falla una cámara, si empieza a flojear una conexión de fibra, si un servidor se empieza a acercar al límite de capacidad, cualquier cosa salta en un panel, ¿vale? Y lo más importante e impactante de todo es que este centro repele entre 300 y 400 millones de intentos de ciberataque al día.
¡Madre mía!
Cada día, todos los días. Es una pasada. Pero es verdad que aquí, por lo menos, cuentan con el apoyo del FBI, ¿vale?
Uh-huh.
Porque nosotros vemos el partido tan tranquilo tal, pero mientras nosotros estamos viendo el partido, hay multitud de bandas de estafadores, ciberdelincuentes y hasta servicios secretos de otros países intentando tumbar el servicio de emisión, ¿vale? Porque que estemos viendo un partido, ya no te digo la final, que medio mundo va a estar pendiente de ella.
Sí.
Pero cualquier partido que de repente se interrumpa el servicio y pueden aprovechar a levantar todas estas webs falsas con información de la FIFA, aplicaciones piratas para ver el partido gratis, que en realidad pues te van a hackear el móvil, te van a robar la información, etcétera, etcétera, pues imaginar la cantidad de dinero que esto puede suponer, ¿no? Entonces, como vigilar todo esto a mano, aun contando con el apoyo del FBI, es imposible, pues también han contado aquí con la inteligencia artificial, ¿no? Que lo que está haciendo es rastrear millones de conexiones buscando cualquier cosa fuera de lo normal. Pues si una dirección llama más de 1000 veces por segundo, si un usuario entra de dos continentes con 5 minutos de diferencia, etcétera, etcétera, ¿no? Cualquier información. De hecho, han llegado a crear incluso un gemelo digital de cada estadio, es decir, una copia virtual de cada estadio, para poder predecir cualquier tipo de situación. Pues hasta la cosa más tonta como los tapones de gente que se puedan formar a la entrada o la salida, ¿no? Y evitar cualquier susto antes de que pueda pasar.
Bien, sí, sí.
Pero, claro, aquí la tecnología no solo aplica al al estadio y a los jugadores, sino que también aplica a los aficionados, ¿vale? Uh-huh. Porque en varios estadios de Estados Unidos, en concreto en el de Miami, en el de Atlanta y en el de Boston, se está usando el reconocimiento facial para entrar. Es decir, no te hace falta una entrada de papel, no te hace falta un QR, no te hace falta un código de barras. Tú llegas directamente a la puerta, te mira una cámara, la compara con tu registro y se abre la barrera en menos de un segundo.
¡Ostras!
Tú, digamos que la entrada es tu cara, ¿vale? Es como desbloquear el teléfono, pues lo mismo, pero en un estadio con otras 80.000 personas, ¿vale?
Vale.
Todo esto funciona porque cuelga de una cosa que han llamado la identidad digital del aficionado, que es el Fan ID, que tú te generas el perfil, ¿no? Y enganchas pues tu entrada, los pagos, el acceso, etcétera, etcétera. Y entonces, luego además, estando dentro del estadio y utilizando la aplicación oficial, y por cierto, que han creado redes privadas 5G en los estadios solo para el torneo, para que no se sature cuando las 80.000 personas del campo quieran subir a la vez el vídeo del gol, ¿vale? A las redes sociales, pues si coges la aplicación oficial y apuntas con el móvil al campo, sobre la imagen de los jugadores van apareciendo pues distintas estadísticas, ¿no? Pues la velocidad a la que corren, cuándo han corrido, cuánta distancia han recorrido, etcétera, etcétera. Es pues como si fuera un videojuego, un estilo videojuego. A esto la FIFA le ha puesto un nombre pues a medias entre genial y ridículo, ¿no? Lo han llamado datatainment, pues que es algo así como datos más entretenimiento. Y la idea es que pues ver el partido se convierta en algo casi como una partida de Football Manager en vivo, ¿no? Para que pueda discutir con el de al lado, pues si no ha corrido más o el otro, o pues un poco más gamificado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero aquí sí que tenemos que hacer una parada, como siempre, y hay que hablar de esto de que el estadio te reconozca la cara, ¿vale? Porque, claro, es muy cómodo, no hay colas, pero significa que ya hay una base de datos con tu cara, con tu identidad, sí, que sabe dónde estás, a qué hora estás en un sitio. Y lo peor de todo, no nos leemos la letra pequeña nunca, ¿vale? Y no sabemos si esa información se va a utilizar en más sitios. Es decir, yo no sé si cuando salga del estadio las cámaras de la ciudad me van a ir reconociendo y sabiendo por dónde voy, ¿vale? Entonces, bueno, aquí pues que cada uno decida lo que quiere, porque cambiamos pues un pedacito de nuestra privacidad por comodidad, ¿vale? Entonces, no quiero decir que esté mal, pero cada uno que decida lo que quiera, pero ojo. Pensémoslo, que este tipo de cosas tienen sus peligros, ¿no? Y llegamos a la parte más incómoda probablemente de todas, que es la del dynamic pricing, claro, los precios dinámicos.
Vale. ¿No?
La tecnología está más polémica del mundial con diferencia.
Sí.
El concepto es súper sencillo y todos lo entendemos, ¿vale? Esto es como si tú pides un Uber un sábado a las 3 de la mañana, 5 minutos después de que empiece a diluviar.
Vale.
Pues ¿qué pasa? Que el precio del Uber está por las nubes. ¿Vale?
Uh-huh.
¿Por qué? Pues porque no hay una persona que dice, oye, ¿cuánto vale ir de un sitio a otro? Sino que hay un algoritmo que mira y dice, ¿cuánta gente quiere un coche? ¿Cuántos coches hay? Mucha gente, pocos coches, claro. El precio sube, ¿vale? Uh-huh. Automáticamente, oferta y demanda, así de simple. Bueno, y lo hemos visto, lo vemos con billetes de avión, que el martes cuesta el asiento una cosa y el viernes cuesta el triple. Bueno, pues o los hoteles en agosto, lo mismo. Entonces, es la primera vez en la historia que la FIFA ha metido esa máquina en las entradas del Mundial, ¿no? O ha metido ese algoritmo dentro de las entradas del Mundial. Uh-huh. Y ahora el precio, en vez de estar fijado de antemano, claro, pues cambia con la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, si mucha gente quiere ver un partido, el precio sube y sube y sube y sigue subiendo mientras haya gente dispuesta a pagarlo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando pones a un algoritmo sin freno delante de un evento, probablemente el evento deportivo más deseado del planeta, con millones de personas esperando para verlo o 4 años pensando en ir a verlo, ¿no? Pues básicamente en lo que pasó, ¿vale? Y para que nos hagamos una idea, lo que pasó es que cuando tres países decidieron organizar el Mundial, prometieron y por escrito que la entrada más cara de la final iba a costar como mucho $1,550.
¿Y a cuánto, ¿vale?, hemos ascendido?
Bueno, pues con esto de los precios dinámicos, la entrada más barata llegó a rondar los $6,700.
Wow.
Y de ahí llegó hasta los 11,000. La más barata.
Wow, fíjate, bueno, que esto o sea, en nuestra época, cuando éramos jóvenes, lo veíamos en la reventa, porque mucha gente adquiría entradas de esa forma, que no era legal, pero ahí estaban y nos echábamos las manos a la cabeza. Bueno, pues ahora pasa de forma legal y esto, como tú dices, un día puede costar una cosa, otro día prepárate porque cuesta otra, pero es que una barbaridad. Es que casi $7,000 para ver un partido de 90 minutos, un poquito más, si consiguen llegar a penaltis y bueno, a prórroga y penaltis, imagínate, ¿no?
Tal cual, pero es que llegó hasta los 11,000 en reventa oficial, ¿vale? O sea, hizo más de un por 8, o sea, una locura. Pero claro, todo esto se ha complicado porque pues han llegado cuatro fiscales generales de Estados Unidos, ¿vale? De Nueva York, de Nueva Jersey, de Texas y de California, y han abierto una investigación a la FIFA por este tema de los precios, ¿no? Y claro, es que hay un detalle clave, que es la falta de transparencia. Porque en el caso de Uber, pues todos sabemos por qué no sube el precio, ¿no? Pues porque ha empezado a llover, como decía, ¿vale? Sí. Pues ha empezado a llover, pues, y la gente quiere más coches, los coches son los que hay, pues ya está. Pero aquí no es un algoritmo a puerta cerrada, ¿vale? No sabemos qué hay, no hay competencia, es la única tienda del mundo que vende esto, ¿vale? Y ella decide en secreto cuánto vale cada entrada en cada momento. Para intentar minimizar este problema, enfado a la gente, digamos, la FIFA sacó una entrada popular al módico precio de $60 para todos los partidos, incluida la final, ¿vale? Si hacemos cuentas, sacaron unos cientos de entradas a este precio y hablamos de que los estadios tienen 80.000 asientos, ¿vale? O sea, nada, ridículo. Pero claro, es que el algoritmo no está diseñado para buscar el precio justo, está diseñado para buscar el precio óptimo. Y óptimo es lo máximo que te puedan sacar antes de que te eches atrás y decidas no comprar la entrada. Claro. ¿Vale? Entonces esto, si lo llevamos al extremo, nos podemos encontrar en una situación en la que haya dos personas sentadas juntas, que una haya pagado pues miles de dólares por la entrada y la otra solo cientos, porque no podía pagar más. Entonces, claro, esto empresarialmente es impecable, pero humanamente como que escuece un poco.
Hombre, ¿vale? Un poco.
Y, ¿verdad? Pero claro, el Mundial solo ha puesto esto en el escaparate, porque este algoritmo se puede aplicar en cualquier otro sector, ¿vale? Pero el giro final es que esto es pura ironía, porque claro, el algoritmo no solo sube los precios, sino que también los baja, porque al algoritmo solo le importa llenar el estadio sacándole el máximo rendimiento posible. Claro, ¿qué ha pasado? Que según han ido avanzando las eliminatorias, pues ha habido partidos con menos tirón y asientos sin vender, y entonces los precios se hundieron, ¿vale? Entonces, la tecnología funciona y funciona muy bien, pero hay que ver para qué la usamos. Porque una cosa es usarla para hacer el partido más justo, si sabemos y podemos detectar perfectamente cuando se produce un fuera de juego, y otra cosa es usarla fuera del campo, digamos, solo para que pueda entrar al partido el que más pueda pagar. Pero como no quiero acabar con mal sabor de boca,
porque tú eres futbolero, pues, ¿no? Vamos, ¿o no? ¿O me he equivocado yo?
A medias, pero sí. Por ejemplo, en los mundiales sí. Esto no
vale,
me lo pierdo.
Entonces eres como yo, vale.
Pues vamos a hablar de otro caso de uso de la inteligencia artificial. En este caso la han llamado Football AI Pro, ¿vale? Que es la inteligencia artificial que ha desarrollado la FIFA con Lenovo, ¿vale? Que hablábamos antes que era el jugador oficial. Y que la han entrenado con cientos de millones de datos de décadas de fútbol y que tiene pues un objetivo muy claro, que básicamente es analizar los partidos con más de 2.000 datos distintos y resumirlo pues en lenguaje natural, con vídeos, con gráficos, tal. Básicamente un ChatGPT que solo sabe de fútbol, pero sabe todo de fútbol. ¿Y dónde está la gracia? Pues que antes este tipo de información o de análisis pues costaba una fortuna. Eran informes de 100 páginas o de 150 páginas, ¿vale? Y hacía falta un ejército de analistas para entenderlos. Entonces, solo las selecciones que tenían más recursos, digamos, podían permitirse acceder a este tipo de informes, ¿no? Y las pequeñas, pues no. Claro, esto a la hora de competir es un agravio, evidentemente, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ¿qué ha hecho la FIFA este año? Pues le ha dado esta herramienta gratis a las 48 selecciones, ¿vale? Así que en este caso, pues es otro caso en el que la tecnología, en vez de agrandar la distancia entre quien tiene más o menos recursos, igual que en el Dynamic Pricing, ¿vale? Pues ha hecho lo contrario, que es reducirla.
Claro, no todo, ¿vale? Va a ser malo, sí.
Vale. Y esto que en realidad podemos pensar que es un despliegue para que ver a 22 personas corriendo detrás de una pelota y otros cuantos millones disfrutándolo, ¿vale? Uh-huh. No pensemos que es un capricho súper caro que se ha montado para un partido de fútbol que ya de por sí es un negocio. Es que el Mundial en el fondo funciona como una especie de laboratorio enorme, ¿vale? Porque lo que en los mundiales se prueban muchas tecnologías y muchas de las cosas que funcionan aquí luego se llevan a otros sitios, donde hay gran cantidad de afluencia de gente, véanse aeropuertos, hospitales, incluso ciudades, ¿vale? De hecho, recordemos que las retransmisiones deportivas o los partidos fueron los que empujaron la alta definición, el 4K a nuestros salones o nuestros televisores, ¿no? Y que los grandes eventos como los conciertos o el fútbol son los que aceleraron el despliegue del 5G, que ahora nos parece pues lo normal, ¿no? Entonces, muchas de estas tecnologías que estamos viendo poco a poco irán apareciendo en nuestro día a día, ¿vale? Y probablemente sin que nos demos cuenta. Así que, como resumen, yo creo que hoy sí que hemos podido ver que esto que hablamos siempre, ¿no? De que la tecnología no es ni buena ni mala, sino que es una herramienta y depende del uso que le demos, ¿no?
Totalmente.
Porque, y de quién la maneje, claro. Entonces espero que, o estoy seguro, que además a partir de ahora, cuando alguno ve algún partido, va a pensar en esto de cuando piten un fuera de juego, que es el balón el sí. que está transmitiendo la posición, ¿no?
La que te habla.
O cuando veamos, claro, cuando veamos al árbitro coger el balón, decir, mira, lo ha quitado del cargador, ¿no?
Es más,
este tipo de cosas.
Te voy a decir una cosa, José Ángel, los oyentes del No Sonora se pueden tirar el moco con el que tienen al lado, diciendo que sepas que el balón tiene un chip, un sensor, que va en medio, que ha costado mucho ponerlo y que va conectado con la cámara tal para que el linier tenga en tiempo real la decisión, etcétera. Se pueden quedar con el personal, pero oye, también el personal va a aprender con ellos, ¿eh? Que el saber no ocupa lugar. Pues me ha encantado. Me ha encantado esta última sección de temporada, además con la actualidad pura y dura. Ya sabes que las puertas están abiertas para ti en septiembre, si así lo deseas, José Ángel, eso por supuesto, pero que estamos súper... Ah, pues mira, encantados de seguir contigo. Te iba a decir que en cualquier caso, ya son unos cuantos años, por cierto, y que estamos encantados, que nos gusta mucho tu sección, cómo lo explicas todo, al igual que Manuel, y es un placer teneros otra temporada más. Pero antes de que te marches, que en verano la gente tiene muchísimo tiempo libre y lo puede invertir en algo muy productivo, como seguir aprendiendo de tecnología. ¿Cuál es el podcast que tienes o el canal que tienes con tus compañeros de profesión?
Pues claro que sí, nos pueden encontrar en Trantor Tech Talks, en formato podcast en Spotify y Apple Podcasts y en nuestras redes sociales de LinkedIn y X. Y antes de despedirme, al contrario, déjame agradecer que contéis conmigo. Para mí es un placer estar con vosotros y oye, que sigáis contando conmigo, genial. Esperaré ansioso en la vuelta a vacaciones, porque ya veis que esto no para.
No, desde luego.
Hay noticias todos los días.
Esta sección nunca puede caducar porque es cierto que si no nos perderíamos. Pues el sentimiento es mutuo. Muchísimas gracias, José Ángel. Un abrazo. Que lo pases muy bien en verano.
Nada. A vosotros, buen verano.
Chao. Estamos a punto.